historia del arte. Penes con pincel. Soñé que explotaban los cánones del arte.
Con la ayuda de mi cuchillo voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir.
Objeto vacío, estética de la vibración. Un nuevo y afilado corte de narrativas alrededor del arte.
Oigan, ¿esto es una obra de arte la que estamos haciendo?
Sí, lo invitamos a esta acción plástica.
No, por el arte lo que se dice.
¿Sabes? Creo que ya no creo en el arte.
Un genocidio silencioso está sucediendo. Hay al menos 196 grupos de indígenas en aislamiento que habitan en selvas y bosques de todo el mundo. Cuentan con sus propias lenguas, culturas y territorios. Estos grupos podrían desaparecer en los próximos 10 años. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y esto es Objeto Vacío. Y hoy hablaremos de cómo las actividades extractivas son un lenguaje del colonialismo contemporáneo y ponen en peligro las vidas y prácticas culturales de pueblos indígenas alrededor del mundo. Survivor International acaba de publicar el informe Resistir para Existir, Pueblos Indígenas en Aislamiento.
Soy Daniel Wiesenberg, periodista y consultor de Survival International. Y que estos pueblos corren un serio peligro y que podrían desaparecer en los próximos 10 años si los gobiernos fundamentalmente no toman acciones para evitarlo.
El contacto forzoso con estas comunidades puede causar la muerte de sus miembros debido a que no tienen los anticuerpos de enfermedades que para nosotros son normales. Lo que más pone presión en el contacto con estas comunidades son las actividades empresariales, especialmente las privadas.
El potencial contacto es sumamente peligroso porque son personas que no tienen contacto con la sociedad mayoritaria y el simple encuentro con una persona que viene de la sociedad mayoritaria, el contagio de una gripe, puede asesinar a un pueblo entero. Pero más allá de eso, lo que expone es que es tan grande el avance de las actividades extractivas en algunos bosques y selvas, en especial en la Amazonía, que estos pueblos que están muy dentro de estos bosques están empezando a ser alcanzados. Entonces eso también habla del volumen de esas actividades.
Se llama extractivismo a un modelo de explotación de la naturaleza que se basa en la extracción y exportación masiva de grandes volúmenes de recursos naturales para su producción como materias primas, con un alto impacto ambiental y social. Así como nos platica Daniel Wiesenberg, la presión para explotar recursos de la Amazonia es la principal amenaza para estos pueblos.
México tiene mucho que hacer para limitar este tema. México es todavía uno de los principales productores de mercurio. Se produce en la Sierra Gorda de Querétaro y se exporta a países como Bolivia. Y desde ahí el mercurio transita a lo largo de la Amazonía y es usado por la minería de oro para, por ejemplo, poner en peligro a estos pueblos. Entonces hay algo muy concreto que se puede hacer desde México, que es limitar y dejar de producir y dejar de exportar mercurio para este tipo de actividades.
Para amalgamar los granos de oro dispersos en pequeñas piedritas y así transportar el oro, los mineros necesitan mercurio, que por su toxicidad está prohibido en casi todo el mundo. En México, en la Sierra Gorda de Querétaro, por ejemplo en la mina Camargo, se extrae, procesa y hornea mercurio de forma artesanal. El kilogramo de mercurio líquido se compra a los mineros entre 500 y 700 pesos, unos $35. Su forma más común de comercialización es dentro de botellas de Coca-Cola de 500 mililitros. Los mineros tardan hasta 15 días en recolectar 700 kilos de mercurio.
Bueno, es una investigación publicada fundamentalmente por la revista Late, pero también republicada por otros medios como France 24, en donde pudimos mostrar que hay exportadores en México que producen mercurio en Querétaro, que exportan a través del puerto de Manzanillo.
En las arqueadas curvas de la Sierra Gorda se consigue mercurio como se encuentra pulque en las carreteras del Estado de México o flores en Morelos. Se ofrece un kilo a 1.680 pesos, unos $85, junto a curiosas piedras de cuarzo y antimonio que los habitantes de las comunidades recolectan del centro de la tierra para subsistir.
Hay importadores en Perú, en o sea, son peruanos que en general que vienen en Bolivia, pero sobre todo se importa a través de Bolivia. Luego, en los países amazónicos es muy fácil conseguir ese mercurio, e incluso hay información de que ese mercurio viene de allí. Se consigue muy fácilmente y luego ya, incluso por Mercado Libre se consigue, en Colombia, por ejemplo. Pero sí hay un origen que México no está pudiendo controlar del todo. Y realmente, sin mercurio es imposible hacer minería de oro. Porque vos, para hacer minería de oro, lo único que sirve es el mercurio. Hay otras cosas que pueden servir, pero son mucho más caras y son mucho más difíciles de conseguir. El mercurio es lo más común. Entonces, si logramos limitar el acceso al mercurio, si logramos encarecerlo, realmente podemos hacer una afectación directa a la minería de oro.
Entre Brasil y Venezuela está el territorio Yanomami, que tiene unos 10 millones de hectáreas, el tamaño de Portugal, casi 30.000 personas distribuidas en más de 370 aldeas. Cuentan con la mayor área demarcada de Brasil, lo que debería protegerlos de la minería. Pero no es así. Para quienes la minería ya los alcanzó, las consecuencias fueron diversas: abusos sexuales, deforestación, malaria, asesinatos. Este ejemplo del mercurio es uno de los tantos que demuestra los efectos que tienen las actividades extractivistas sobre los pueblos indígenas. El discurso que pone el modo de vida occidental de nuestras sociedades como superiores a la de los pueblos indígenas busca obligar a salirse de sus territorios e integrarse forzosamente a un modelo de vida que les exige convertirse en trabajadores asalariados.
Los pueblos indígenas que viven en contacto con la sociedad mayoritaria y que se enteran a la sociedad mayoritaria y que viven en ciudades o que van a vivir a pueblos a tener que trabajar de determinados oficios y no pueden vivir de los recursos naturales que le provee la tierra, en general lo que ha sucedido es que viven en condiciones de pobreza. Las evidencias lo que muestran es que ese progreso inevitable y ese avance de la globalización no redunda en gente que luego vive mejor. Por lo general, es gente que no se suma al progreso, sino más bien a lo contrario, ¿no? Son el último orejón del tarro de la sociedad mayoritaria cuando esta los contacta y no ven los beneficios del desarrollo ni del progreso que se promete, ¿no?
¿En qué está basado esta idea de que los modos de vida de poblaciones indígenas no contactadas significan, entre comillas, retraso? ¿Acaso estamos tan alejados de las ideas que se inauguraron con el colonialismo del siglo XVI? Recordemos que las potencias imperiales de Europa se repartieron el mundo y con ello también implantaron un modelo de civilización que jerarquizó los cuerpos, los saberes, las prácticas de vida.
Soy Celia Arteaga Conde, soy la actual coordinadora del Doctorado en Estudios Críticos de Género que pertenece al CECRIGE, que es el Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos. Pues afirmar que es un colonialismo heredado, poco cuestionado, ¿no? Parecería que se acabó con nuestras clases de historia de la primaria que nos enseñaban, bueno, los antepasados indígenas, así masculino, luego pues llegaron y descubrieron América, ¿no? Que desde ahí como la concepción de cómo se enseñaba, espero que ahora ya no, a las infancias el descubrimiento de América como si antes no hubiera existido nada aquí. Lo vivimos, así lo aprendimos y también creo que poco se enseñó a cuestionar que el colonialismo y la conquista estuvo jodida, que fue también un genocidio.
Llamar genocidio a lo que sucedió en el siglo XVI todavía genera debate, pero los hechos nos dicen que la población indígena se redujo drásticamente. Pasaron de aproximadamente 70 millones a 3.5 millones en solo 150 años. Esto debido a la guerra, la explotación en minas y plantaciones y las enfermedades traídas por los europeos.
Finalmente lo que se hizo fue con nuestro nacionalismo compartido con los otros países de América, América Latina, nuestro nacionalismo justamente hizo que se reforzara, que ese discurso, el discurso nacionalista apelara a esta identidad mestiza, pero lo mejor era lo más español que lo menos indígena que pudiéramos ser.
Hay movimientos políticos que plantean que a pesar de que los imperios coloniales cayeron y ahora existen naciones independientes que llamamos naciones o países, el colonialismo y sus prácticas de dominación no han concluido. Estas se traducen en prácticas racistas y de discriminación, por ejemplo, en obligar a las personas a aprender el español y no a usar su lengua, o en las ideas de belleza que tenemos, donde lo tendiente al europeo es supuestamente mejor. Y todo esto está entretejido con el acceso a derechos o a la capacidad que tienes para decidir por tu propio proyecto político.
Los ecofeminismos o los feminismos ambientales o la ecología política feminista, que así se ve más el ecofeminismo desde América Latina, pues dicen es que es un sistema histórico que hemos heredado que no es nuestro. Justamente una relación sin romantizar, por supuesto, que también, ¿no? O sea, sin romantizar la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza, pero era otro tipo de relación más respetuosa. Y también que un poco lo que aquí decía sobre lo que pasa con las mineras y los lugares cercanos que hay trata y cómo también eso afecta a los cuerpos. A lo de las minerías hay un montón de enfermedades. Entonces, eso también responde a esta herencia colonial que se ha intentado negar, que ahora se ve cómo es que es el progreso y pues bueno, si va a costar unas vidas que no valen tanto, eso significa orden y progreso.
Esta idea de progreso, ¿cómo la pensamos? Generalmente la traducimos a cosas, a capital económico, a capacidad de consumo. Entonces, cuando nos dicen que hay pueblos entre la selva y los bosques que sobreviven a partir de la caza y la recolección, podría no parecernos tan terrible que llegue la llamada civilización y les ofrezca un modelo de vida occidental y globalizado. Pero, ¿acaso eso no es la continuidad de una idea de superioridad de un modelo de vida sobre otro? Daniel Wisenberg nos dice:
sucede que quienes van a explorar ya no son los conquistadores enviados por las coronas, supongamos, de Europa, sino que son actores muy concretos como esto, ganaderos, productores agropecuarios, mineros e incluso otro tipo de actores como influencers que van a intentar mostrar la vida salvaje o a intentar mostrar cierta exoticidad en cómo viven los pueblos indígenas. Y algo que sí es lineal y que se reproduce respecto a el siglo XVI y la época colonial, que es que todavía hay grupos religiosos, fundamentalmente evangélicos, que van a intentar, por la redundancia, evangelizar a los pueblos que viven en aislamiento e intentan contactarlos, pero no solamente, también a otros pueblos que sí están en contacto con la sociedad mayoritaria. Es decir, sí ahí se puede trazar un parámetro, un paralelismo con la época de la colonia. Sucede que ya no podemos hablar de que son los estados los que avanzan directamente, sino que son actores privados, ¿no? En general y principalmente con intereses económicos.
La idea occidental de progreso que se relaciona con la acumulación de bienes necesita un modelo productivo que vea a la naturaleza como un gran aparador del cual servirse para complacerse. Sin embargo, no es la única manera de pensar el territorio en el que vivimos. Y esto es una fortuna, pues los grandes defensores de la biodiversidad de nuestro planeta son los pueblos indígenas.
La mejor manera de proteger la naturaleza es respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Justamente este dato de que la inmensa mayor parte de la biodiversidad que queda está en territorios indígenas, habla de una relación con la tierra, de una relación con la naturaleza, de una forma de conservar la naturaleza que la sociedad mayoritaria, que nuestro modo de vida consumista representa lo opuesto. Entonces, respetar los derechos territoriales es respetar a quienes mejor conservan la naturaleza, y además tiene que ver con un derecho humano consagrado en la Declaración de Derechos Humanos y consagrado en muchas otras declaraciones, como por ejemplo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es que cualquier actividad que avance sobre un territorio exige el consentimiento de las personas que viven en ese territorio, y en la mayoría de los casos el avance sobre territorios indígenas, ese consentimiento no se respeta.
El mayor depredador de los pueblos indígenas son empresas privadas que no respetan las legislaciones locales ni el derecho internacional. Al menos un tercio de los grupos indígenas aislados de la Amazonia está amenazado por bandas de narcotráfico que destruyen la selva y matan para proteger sus operaciones. La tala y la minería ilegales ligadas a estas mafias son prácticas extendidas y a menudo operan a escala industrial. La destructiva minería de oro en territorio Yanomami, entre Brasil y Venezuela, que desarrollan organizaciones criminales, provoca una contaminación descontrolada, enfermedades y muertes.
La mayoría de las veces el avance sobre territorios indígenas se produce de manera ilegal. Es decir, es raro el caso en el cual pueblos indígenas estén bajo amenaza por una acción que comete una empresa, un gobierno o unos individuos amparados por la ley. Por lo general, la ley está del lado de los pueblos indígenas. De hecho, por ejemplo, en Colombia, la constitución vigente es una constitución de vanguardia en términos de derechos territoriales, en reconocimiento de la diversidad de pueblos originarios, y sin embargo, en la práctica, es papel mojado. Una de las principales cuestiones que falla son los gobiernos, en no respetar las leyes, en no hacer respetar las leyes o en mirar para otro lado cuando actores privados o extranjeros cometen estos delitos. Claramente la mejor manera de protegerlos no se trata de un paternalismo, de ayudarles con algo, sino simplemente de respetar sus derechos y fundamentalmente sus derechos territoriales.
Lo anterior no solo afecta a los pueblos indígenas no contactados, sino también al resto de las comunidades indígenas a lo largo de Latinoamérica, quienes al estar expuestos a la pérdida de su territorio, cuando llegan proyectos extractivistas en su territorio, las consecuencias sobre el medio ambiente pueden ser irreversibles y también las afectaciones sociales. Celia Arteaga nos recuerda.
Los feminismos comunitarios parten de la idea de que como explotan al territorio, pues también se ve explotado nuestro cuerpo. Directamente, un poco el ejemplo que decía de la minería, del crimen organizado, ¿no? Como eso también genera otro tipo de contaminaciones. Como invaden el territorio, al mismo tiempo están invadiendo los cuerpos que viven ahí. Entonces, si no se ve desde una perspectiva de género y también algo que hay que reflexionar es cómo los cuerpos y particularmente los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de las infancias y los cuerpos feminizados y vulnerabilizados son los que son siempre botín de guerra. Quienes somos ese primer contacto, quienes defendemos, quienes habitan esos territorios, esta división entre lo público y lo privado, quienes cuidan los hogares, quienes cuidan a las infancias, quienes cuidan a las personas enfermas, quienes llevan alimento a los hogares, normalmente suelen ser las mujeres, esto es como muy histórico y muy cultural.
Uno de los datos más escalofriantes respecto a espacios de minería es su relación con la trata de personas, especialmente de mujeres e infancias. Cuando un sitio de minería, especialmente ilegal, se abre, hay un crecimiento de trabajadores, quienes también establecen vínculos de consumo sexual que la mayoría de las veces se supone contrata sexual, es decir, de manera no voluntaria. Por ello, la perspectiva de género es fundamental. Asimismo, defender el territorio es sumamente peligroso.
Lo mismo pasa aquí en México, ¿no? Como esta apuesta por defender el territorio donde se vive, el territorio donde se crece, el territorio donde se defiende, justamente como dices, por no ver el territorio como un recurso, como bien sea, lo aprendemos, así decimos, los recursos naturales, ¿qué significa? Pues que son cosas que me puedo apropiar, como el agua, ¿no? O sea, particularmente el agua, sabemos la crisis del agua mundial y particularmente en México. Entonces, como es un recurso, no tiene vida. Como es un árbol, no siente y no tiene vida, ¿no? Entonces también hablamos de seres vivos no humanos. Entonces también esta diferencia entre que la humanidad vale más que otros seres no vivos tiene que ver justo con estas reflexiones en torno a qué es más digno de vivir, qué es más digno de cortar, ¿no? O sea, en cuanto tú le quitas la parte viva, pues lo puedes explotar.
En 2024, la mayor parte de los eventos de agresión en contra de personas defensoras del medio ambiente y del territorio estuvieron dirigidos hacia miembros de las comunidades, esto según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, quien también declara que hubo 301 agresiones a defensores medioambientales, de los cuales 25 fueron homicidios. Ir contra el modelo de progreso que se quiere imponer por la violencia es letal.
Cuando tú sales de la norma y empiezas a pensar que eso se tiene que defender, que eso va más con lo que tú piensas y defiendes a lo largo de tu vida, porque también es algo heredado, es algo que te enseñaron tus mamás, tus papás, vas en contra de ese orden y progreso. Y es gravísimo, ¿no? Porque estás negando la posibilidad de ir más allá de este sistema, pues, capitalista y extractivista, que si el recurso no es un recurso económico, no vale. Pero al mismo tiempo le ponemos número de pesos a los árboles, ¿no? Le ponemos número de pesos a los animales, le ponemos número de pesos al agua. Entonces creo que es una reflexión súper importante justamente que excluimos y que no excluimos de este pacto social, ¿no? De este pacto que vivimos en América Latina, por ejemplo.
En América Latina, de acuerdo con datos de Global Witness, 120 activistas medioambientales fueron asesinadas o desaparecidas durante 2024. Parecen muchas ideas puestas sobre la mesa, pero el colonialismo del siglo XVI tiene una cierta continuidad que se ejerce en unos cuerpos que se ven inferiorizados para sostener la capacidad de consumo y propiedad de otros cuerpos. Todo esto revitalizado con nuevas tecnologías de explotación mucho más masivas. Las actividades extractivas en el continente, siendo la minería y la agropecuaria las más peligrosas, amenazan la existencia de todos los pueblos indígenas no contactados y también el resto de las comunidades indígenas. Todo esto a la vista o sin la acción suficiente por parte de los gobiernos de los diversos países. ¿Por qué debemos dejar que las comunidades ejerzan su autonomía? Daniel Weisenberg dice:
principalmente porque el acercamiento en general es violento. Es decir, el acercamiento de la sociedad mayoritaria para con los pueblos en aislamiento no es la oferta de una vida mejor en un mundo globalizado. El acercamiento es el desplazamiento territorial mínimo y simplemente se quiere tener sus tierras para producir otra cosa. Es lo primero que no se respeta, sino que de luego, cuando se vulneran sus derechos territoriales, lo que no se respeta es la tierra en sí. Cuando un Yanomami es desplazado de su territorio o es expulsado o es contactado, es para hacer minería de oro, y la minería de oro contamina la tierra y desertifica la tierra, y luego nos quedamos sin el bosque, y todo el mundo depende de ese bosque. Entonces, no se trata aquí de debatir sobre si es mejor o peor para ellos integrarse a la sociedad mayoritaria, sino de reflexionar sobre cómo se da ese avance de la sociedad mayoritaria, que es la voracidad de tener cada vez más territorio donde producir cada vez más sin prestar la atención a las consecuencias que tiene para el propio territorio, para el propio futuro de la humanidad, todo eso que hacemos.
Esta pieza se hizo con información del informe Resistir para Existir, Pueblos Indígenas en Aislamiento, de Survival International. Con los artículos Los Desplazados del Mercurio, Un Veneno en las Entrañas de la Amazonia, publicado por France 24, y Querétaro, La Fiebre del Mercurio, por Proceso. Para saber más sobre la minería de mercurio en México, puedes explorar las investigaciones en la revista Late, apoyada por el Pulitzer Center, así como el informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2024 de SEMDA. ¿El arte es un acto diplomático? Claro que sí. Ustedes recordarán que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió que el rey de España pidiera perdón por la conquista. Esto puso tensas las cosas, pero en 2024 España fue el país invitado a la FIL Guadalajara y este año, 2025, el Premio Princesas de Asturias de la Concordia fue para el Museo de Antropología, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró como un primer paso hacia el perdón. Así, en octubre el gobierno mexicano cedió 400 piezas arqueológicas y textiles para integrar una exposición para honrar el legado de los pueblos originarios llamada La mitad del mundo, la mujer en el mundo indígena. Estas piezas se repartieron entre la Casa de México en Madrid, el Museo Thyssen, el Museo Arqueológico Nacional y el Instituto Cervantes de España. El objetivo de estas exposiciones era reivindicar la esfera de lo cotidiano para mostrar cómo las mujeres ocuparon puestos esenciales en la sociedad indígena. En el marco de la inauguración de esta exposición, con estas piezas, José Manuel Álvarez, ministro español de Exteriores, hizo esta declaración.
Y como toda historia humana de claroscuros, y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
No cayó nada bien las declaraciones para la derecha española. Miguel Ángel García Martín, portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, exigió la renuncia de Manuel Álvarez por estas palabras, diciendo que desprestigiaba a España. El Partido Popular y Vox opinaron que la acción pone en riesgo la imagen internacional de España al reabrir heridas superadas. La derecha conservadora, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es una de las responsables de que las fiestas de la Hispanidad que el Estado español celebra cada año el 12 de octubre hayan incrementado su presupuesto en más del 40% desde 2023. La lingüista e investigadora Yasnaya Aguilar apunta que esta acción sucede en un contexto en el que Álvarez quiere separarse de la política de derecha al representar los intereses del gobierno encabezado por Pedro Sánchez del PSOE. Así, Yasnaya nos dice: todo esto claramente se trata de política estatal de ambos lados del océano y no de los pueblos originarios que una vez más son tratados como entidades sin agencia cuyas voces pueden ser una y otra vez suplantadas, una y otra vez utilizadas por la política oficial de México y de España. La exposición La mitad del mundo, la mujer en el México indígena no fue curada por una mujer indígena o algún comité integrado por ellas. Ninguna mujer indígena participó de la construcción de las propuestas museográficas y ninguna fue siquiera invitada al corte de listón de las unidades temáticas ya inauguradas. No hubo consulta ni la mínima intención de recoger opiniones o sugerencias de cómo deseamos ser representadas. Acepto que hoy no es un programa muy amable. Andamos desde la indignación y la preocupación. Y si hay algo que nos atañe es cómo se reparte el dinero. El presupuesto es una forma en que el gobierno establece las prioridades de su gestión. Aquí les explicamos cómo está la cosa para la cultura en México en el año 2026.
En algún lugar de la burocracia gubernamental...
A ver, ¿ya quedó el presupuesto, o no? Mira, seguridad, educación, economía, todo bien.
Perfecto, entonces ya lo imprimo.
Ay no, me falta llenar esta caja. Cultura.
¿Cultura? ¿Eso todavía existe?
Pues, según la tabla, sí. ¿Cuánto le ponemos?
Ah, pues pásale un poquito de infraestructura mágica y cosas que suenan importantes.
¿Ese cuál es?
El del tren, el del museo que no es museo, lo del estadio que según es patrimonio, ya sabes, el cajón de las excusas creativas.
Ah, ese. Bueno, le pongo unas migajas y... ¡listo!
¡Perfecto! Ahora sí, mándalo.
¿Segura?
Si los artistas se quejan, lo harán en verso. Nadie les entiende.
Cada año, el presupuesto federal se reparte como si fuera un enorme rompecabezas político. Hacienda propone, el Congreso discute, y entre jaloneos, cada secretaría pelea por su pedazo. No todas parten del mismo punto.
Seguridad, salud y educación
encabezan la fila. Otras, como cultura, se cuelan cuando pueden. La Secretaría de Cultura nació en 2015, y ese primer año fue también el momento en que contó con su presupuesto más alto. Desde entonces, poco a poco, los recursos han ido bajando. Hoy, mientras se discute el presupuesto para 2026, se plantea asignar alrededor de 13.097 millones de pesos. Aunque todavía falta que pase por varias etapas de debate, esta cifra representaría una reducción real de 17.1% respecto a 2025. Si miramos aún más atrás, incluso antes de que existiera como Secretaría Independiente, el presupuesto que se propone para el 2026 significaría cerca de la mitad de lo que destinó en 2013.
No es un tema nuevo que el presupuesto de cultura sea insuficiente.
Paulina Castaño, de Fundar, una sociedad civil que se especializa en el análisis y la investigación, nos cuenta.
Si el presupuesto federal de México fueran 100 pesos, 13 pesos se irían para el IMSS. 13 pesos a Seguridad Social, 12 pesos se irían para estados y municipios, 11 pesos para pagar la deuda, 9 pesos para educación, bienestar y energía, ¿no? Que son grandes secretarías. En cambio, el medio ambiente tendría más o menos 50 centavos, la cultura tendría apenas 10 centavos.
En teoría, al ramo de cultura le corresponde el 1% del total del presupuesto federal. Ese dinero asignado ya lo administra cada institución independientemente. Entonces, ¿por qué el dinero no alcanza?
¿Cómo funciona por dentro?
La Secretaría de Cultura, adentro del ramo de cultura, quien ejerce el presupuesto son las instancias públicas culturales que conforman el ramo. ¿Y cómo lo ejercen? ¿Cuál es el vehículo para que las distintas instituciones públicas culturales gasten ese dinero? Los vehículos son los programas presupuestarios. Cada dependencia cultural adentro de cultura va a gastar dinero a través de varios programas presupuestarios, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones públicas culturales que están adentro de la Secretaría de Cultura? Pues es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, algunas subsecretarías que tienen que ver con fomento a la lectura, con desarrollo cultural, ¿no? También otros institutos importantes, pues es el INCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro Nacional de las Artes, el Canal 22, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Radio Educación, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, entre otros, ¿no? Entonces, si hacemos el ejercicio de decir, si a cultura se le dan 10 pesos, ¿cuánto recibirían cada una de las entidades de las instancias públicas? Pues si el presupuesto de cultura fueran 10 pesos, 6 pesos se concentrarían entre el INAH y el INVAL. Les tocaría 3 pesos a cada uno. El resto, que son 4 pesos, se tienen que repartir entre las 25 dependencias o instancias culturales que restan, ¿no? Y que tienen que ver con bibliotecas, con cine, con lenguas indígenas, con festivales, con artesanías, con radio pública, ¿no? Que son las dependencias, que algunas dependencias. Y esto muestra que el presupuesto cultural está muy concentrado en la operación de las grandes instituciones como el INVAL y el INAH, ¿no? Dejando también poco margen a la creación, a la innovación, a la cultura comunitaria. No me quiero meter a los programas presupuestarios porque es muy complicado y hay dependencias que se comparten programas presupuestarios, pero a grandes rasgos así es. Y también el presupuesto de cultura, si fueran 10 pesos, 8 pesos se irían para la Ciudad de México y 2 pesos se repartirían entre todas las entidades federativas. Ese es un gran problema que tiene el presupuesto de cultura. Está centralizado en la Ciudad de México. Y realmente en la Ciudad de México ya no necesitamos más museos, más infraestructura. Lo que se requiere en la Ciudad de México son recursos para el mantenimiento de estas grandes infraestructuras. Acaba de ganar un premio el Museo de Antropología, ¿no? El Princesa de Asturias. Pero ¿en qué condiciones les están dando este premio? Cuando uno va al al Museo de Antropología, es muy triste ver las goteras, que no hay ni para el papel de baño, las malas condiciones en las que está. Este gobierno, para este presupuesto, la administración pasada, cuando estaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el 25%, un cuarto del presupuesto que recibía cultura se fue para la creación del proyecto Chapultepec, donde ahorita está la nueva Cineteca. Pero a la Secretaría de Cultura, cuando pelearon el presupuesto para 2025 los diputados, tampoco se dieron cuenta que no le dieron dinero para el mantenimiento de esa gran infraestructura. Entonces, cuando uno va a ver si en las bodegas, porque hicieron grandes bodegas para guardar arte y otras cosas, no están funcionando porque no hay recursos para echarlas a andar. Entonces, también algo importante es que no solamente está centralizado, sino que de estos 10 pesos que va a recibir cultura, 8 pesos te van para gasto corriente. Ahorita vamos a ver lo que es gasto corriente. Y 2 pesos se están viendo para inversión física, es decir, para infraestructura, para construir infraestructura, para mantener infraestructura, para crear proyectos a largo plazo. O sea, esto quiere decir que todo el recurso de cultura 8 pesos se están yendo para servicios personales, que son sueldos y salarios prácticamente. Entonces esto es algo que no debería pasar. Y esto también deja ver que no hay una buena planeación del gasto desde la Secretaría de Cultura. No puede ser que todo tu presupuesto te esté yendo para sueldos y salarios y estés dándole solamente 2 pesos para inversión física y proyectos a largo plazo. Pero tampoco cuando tú abres el presupuesto no le estás dando para investigación. No, o sea, el INAH, los recursos que tiene el INAH, hay muy pocos recursos para investigación, ¿no? La cultura abarca muchas cosas. Entonces hay una muy mala planeación del presupuesto también que viene desde la Secretaría de Cultura y que cuando pasa por Hacienda tampoco lo notan, y cuando llega a Cámara de Diputados tampoco lo ven y lo dejan pasar así. Y esto es algo muy grave, porque finalmente la cultura nos define. La cultura es un derecho, la cultura no es un lujo, ¿no? Eso es algo importante, ¿no?
En el papel, el presupuesto de cultura debería financiar a creadores, conservar proyectos e impulsar nuevas ideas. Pero en la práctica, parte de esos recursos termina diluyéndose en proyectos que se presentan como culturales solo por llevar el adjetivo encima. Un ejemplo emblemático es el Tren Maya. Aunque se promueve como impulsor de patrimonio, ha absorbido recursos originalmente destinados a la Secretaría de Cultura, dejando menos para quienes sostienen las instituciones culturales de manera cotidiana. Esta maniobra revela una tensión constante. ¿Cuánto de lo que se etiqueta como cultura realmente lo es? ¿Y cuánto responde a prioridades políticas o económicas? El resultado es una cultura debilitada, obligada a justificar su existencia mientras su presupuesto se fuga hacia obras que poco tienen que ver con la creación, la investigación o la preservación.
Pero algo que también tiene el sector cultural es que está muy dividido. Yo que no soy parte del sector cultural, yo me dedico a la trazabilidad del gasto y a la revisión presupuestaria del sector cultural. Sí me siento con ellas, revisamos datos, impulsamos cosas, pero algo que yo he notado es que el sector cultural está muy dividido y que no van juntos para este tipo de cosas. Es muy difícil decirle a las personas escritoras, apóyenos a firmar un documento, un pronunciamiento, porque nos están recortando el presupuesto. No, yo no me meto en esas cosas porque yo soy artista, yo no me meto en la política. Pues sí, pero te están recortando el presupuesto. Al rato ya no te van a poder dar un apoyo para que tú puedas seguir cómodamente escribiendo. O no cómodamente, porque la verdad es que los apoyos también son paupérrimos.
El 6 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para la Secretaría de Cultura de 2026 y quedó básicamente fijo. Se le reasignaron aproximadamente 1.985 millones de pesos extra para que llegue al mismo nivel que este 2025. Es decir, en vez de una caída planeada, el gasto se estabiliza,
pero sin crecimiento real.
Y si recordamos que hace apenas unos años los recursos eran mucho mayores, esto significa que la cultura sigue sin recuperar terreno. Parece que, en este ciclo, al menos no habrá una nueva reducción para la cultura, pero tampoco hay señales de mayor apoyo.
¿Tres horas después, en la misma burocracia?
¡Shh! Ahí vienen los de cultura otra vez.
¿Qué? ¿Todos juntos?
No, tranquila. Vienen separados, como siempre.
¡Rápido! ¡Apaga la luz! Si preguntan, no estamos.
¿Escuchaste eso?
No.
¿Segura?
No.
Ah, perfecto. Pensé que era una protesta.
Esto fue Objeto Vacío. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y nos escuchamos el próximo jueves.
Mintamos, señores, pero sepamos mentir. Ya que la mentira es una ley ineludible, sepamos cuándo debemos mentir y cuándo no debemos mentir.
Y cuando de verdad llegó el fin del mundo, nadie se dio cuenta o a nadie le importó.
Libremos al mundo de la funesta verdad que lo aqueja.
Las infinitas posibilidades de la ficción. Objeto Vacío. Estética de la vibración.